El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación D, deportivo.
El mundo del deporte y el entretenimiento tienen un solo nombre.
Tablero Deportivo, con la conducción Araí Vega, Sergio Ceballos, Francisco Espinosa y Andrés Chávez. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro, a un programa más de Tablero Deportivo. Ya estamos aquí para compartir con ustedes toda la información deportiva que se ha generado en las últimas horas. Muchísima información. Esta es una época donde se genera muchísima información en cuanto a traspasos de jugadores, jugadores que se van al exterior, jugadores que cambian de equipo, jugadores que llegan, que se van. Eso es muchas novedades. También en cuanto a los técnicos que pueden hacerse cargo de distintos equipos, estaremos hablando de eso durante este programa. También ya se definieron los grupos de la Champions League para la siguiente ronda, los equipos clasificados, estaremos también hablando de eso. Pero nosotros saludamos con el señor Dani Peña en controles. ¿Qué tal, señor Peña? ¿Cómo le va? Y pasamos con los titulares.
Titulares en Tablero Deportivo.
Titulares en Tablero Deportivo.
Titulares en Tablero Deportivo.
Ángel Mena es nuevo jugador del Cruz Azul de México. Definidos los clasificados a la siguiente fase de la Champions League. Con gol de Miller Bolaños, del Gremio se coronó campeón de la Copa de Brasil. Y hoy arrancó el Mundial de Clubes en Japón con victoria del Kashima Antlers sobre el Auckland City.
Titulares en Tablero Deportivo.
Titulares en Tablero Deportivo.
Titulares en Tablero Deportivo. El mimado del deporte.
Fútbol.
La va tocando al medio, la va a la derecha. Señores, la centra. ¡Gol! ¡Golazo, viejo! ¡Gol!
El mimado del deporte.
¡Gol!
Fútbol.
Así es, de esa manera arrancamos de Tablero Deportivo con muchas novedades. Me imagino que el señor Heredia, que ya me acompaña acá, querrá saber qué pasa con el técnico de Liga Deportiva Universitaria, así como la gente, ¿no? ¿Liga ya tiene o no tiene nuevo director técnico? De eso y de muchos temas más estaremos hablando durante esta hora de programa. ¿Qué tal, Aaron? Bienvenido, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Sergio? Como siempre, un gusto estar por acá. Un saludo para ti, para Paulita en controles y por supuesto la gente que nos escucha. Ayer protagonistas los ecuatorianos en la Copa Brasilera,
Copa de Brasil, ¿no? Ajá. Un buen gol de Miller Bolaños, un golazo de Juanito Casares, habrá que decirlo, casi desde mitad de la cancha, ¿no?
Sí, realmente bastante precisión del ecuatoriano para ese gol tan importante. Y bueno, más importante fue el de Miller, que finalmente, cuestionado allá, le da este título, no vamos a decir que es el más prestigioso, pero la primera copa de Miller en Brasil, muy importante, esperemos que se pueda quedar allá. Igual lo de Juanito Casares, que fue un golazo.
Golazo de Juanito, ¿no? Casares, que lamentablemente no le alcanzó para coronarse campeón, claro, pero que en el partido de ida el Gremio había ganado 3-0, ¿no?
El 1-1 le sirvió al equipo de Miller. Sin embargo, importante que los ecuatorianos estén de titulares, estén marcando goles. Bueno, también como mencionabas, inició el Mundial de Clubes. Ya les contaremos cuándo será la final, que se espera, como siempre, ¿no? El Real Madrid contra un equipo
generalmente de acá. Generalmente lo que sucede en la mayoría de ocasiones es un equipo europeo con un equipo de acá de Sudamérica, ¿no? Como,
así es.
Como sucedió en aquel 2008, ¿no? Y creo sucede, que fue... básicamente siempre sucede el año pasado con Real Madrid y
claro,
y
pero San Lorenzo, ese 2008 fue realmente un partido bastante parejo, ¿no? Entre el Manchester United en ese entonces de Cristiano Ronaldo y la Liga de Quito. Luego hemos visto que inclusive el Santos de Neymar le pasaron por encima el Barcelona y no ha habido partidos realmente parejos en esa instancia. Hablar también de Michael Arroyo, que va a jugar también la final de la Liga Mexicana. Esperemos que le vaya bien.
Y también
bien.
El Mundial de Clubes, ¿no?
Ah, sí, eso también es un poco cuestionado, ¿no? Porque el América no está hoy como el mejor equipo de allá, sin embargo está clasificado. Y bueno, veamos cómo le va al ecuatoriano, esperamos que bien. Y ya se sigue hablando de los traspasos, ¿no? Habló también el señor Deller del Independiente ayer, Alfaro Moreno.
Antes de que te pases a eso, ganó, ¿no? Ya inició el Mundial de Clubes, ganó el Kashima Antlers al Auckland City por 2-1 y es el primer partido que se realizó hoy en horas de la madrugada, ¿no? Eso para ya complementar la información.
Por supuesto, acá lo tengo, la final va a ser el 18 de diciembre, domingo 18, a la madrugada, ¿no? A la madrugada, 2 de la mañana, creo. O sea, es que la diferencia horaria es complicada, ¿no?
Claro, claro. Habrá que saber.
Habrá que verlo con la hora de nuestro país. Y si no, tocará ver el reprise, señor Ceballos.
Dice,
para los que quieran ver al Atlético Nacional y al Real Madrid, jugarán el Atlético el 14 de diciembre y el Madrid el 15.
Por acá dice, ¿cómo es el formato del torneo? Se disputarán 4 fases. A un solo partido, primera ronda, un juego, segunda ronda, 2 juegos, semifinales, 2 juegos, final, 1 juego.
Bueno, pero el Atlético solo tiene que jugar 3 partidos, está directamente en la semifinal. Igual el Real Madrid, que está directamente en la semifinal, pero si gana pasa a la... Ah, no, sí, ambos pasan directamente, disculpe.
¿En qué?
Lo que pasa es que hay un partido por el tercer puesto.
Acá lo que nos quizás nos interesa más, acá el Real Madrid y el Atlético Nacional, claro. Dicen la ronda semifinal, es decir, jugarán sí o sí 2 partidos, el de la semifinal para pasar a la final y el de la final o el tercer puesto. Ahí se, claro, ya se jugarán el Atlético Nacional y el Real Madrid.
Bueno, para los que quieran ver a Michael Arroyo, en cambio, esto será el 11 de diciembre, ¿no? El 11 de diciembre juega el club mexicano.
Michael Arroyo y Renato Ibarra, ¿no?
Ah, claro, también Renatito Ibarra, que lo estaba haciendo bastante bien por allá, ¿eh?
Sí, estaba bastante... al principio me parece que le costó un poquito, pero hoy creo que estaba bastante bien, ¿no?
Sí, estaba buscando el rival del América, porque tengo acá el logo y no el nombre. No el
Hyundai versus América, el jueves 15 de diciembre a las 11:30, hora de España, dice acá.
Bueno, entonces ese será el rival para los que quieran saber sobre este campeonato, que no tiene tanto prestigio en sí, los partidos, pero sí el título.
Bueno, quizás porque tienes obviamente a veces al Real Madrid, Barcelona, Manchester, ¿no?
Claro, pero digo, los demás rivales son un poco intrascendentes.
Y quizás los equipos mexicanos, ¿no?
Sí, tal vez los mexicanos hacen un papel por ahí un poco importante. Se nos fue la Champions League, señor Ceballos. No tendremos Champions hasta febrero, pero lo que sí les podemos contar son los clubes que están en el bombo 1 y en el bombo 2. Está el Arsenal, el Mónaco, el Nápoles, el Borussia. Oiga, ayer sí vio el partido Real Madrid-Borussia.
No lo vi.
Muy buen partido. Cuestionado James, metió pases gol. Benzema también cuestionado, marcó, pero terminó empatando el Real Madrid con el, y le ha costado un poquito al Real Madrid.
Terminó como segundo el Madrid, ya le voy a contar acá cómo quedaron, claro, las posiciones, porque tengo acá, y es también para la gente, para darles a conocer, este mismo formato de lo que pasa acá en la Champions League se aplicará para la Copa Libertadores del 2017.
Excelente, déjenme dar en todos los nombres de los equipos que todavía están en carrera. Para terminar esto, está el Barcelona, el Leicester, el Atlético de Madrid, la Juventus. Estos equipos no jugarán entre sí, porque están en el bombo 1.
Los
bombo
equipos
2,
de un mismo país no se pueden enfrentar.
Claro, y en el bombo 2 está el Paris Saint-Germain, el Bayer Leverkusen, el Benfica, el Real Madrid, el Manchester City, el Porto, el Bayern Múnich y el Sevilla.
Así es, a ver, entonces vamos grupo por grupo. Grupo A, los clasificados Arsenal y el Paris Saint-Germain clasifican a la siguiente ronda. El Ludogorets jugará la Europa League, que es el tercero en este grupo. Napoli y Benfica en el grupo de los clasificados. Besiktas jugará la Europa League, que es el tercero del grupo. El grupo C, Barcelona y Manchester City, los clasificados. El tercero es Borussia Mönchengladbach y jugará la Europa League. Grupo D, Atlético de Madrid y Bayern Múnich, los clasificados a la siguiente ronda. Jugará la Europa League el Rostov de Cristian Novoa. Grupo E, los clasificados, el Mónaco y el Bayer Leverkusen. La Europa League la jugará el Tottenham de Inglaterra. En el grupo F, los clasificados, Borussia Dortmund y Real Madrid, jugará la Europa League el Legia Varsovia. El grupo G, los clasificados, Leicester y el Porto de Portugal, jugará la Europa League el FC Copenhagen, ¿no? Y en el grupo H, los clasificados, la Juventus y el Sevilla, jugará la Europa League el Lyon de Francia, ¿no? Que quedó en el tercer lugar. Es más o menos el formato que va a tener la Copa Libertadores, ¿no? Los mejores, los dos primeros clasifican a la siguiente ronda y el tercero tiene la, dependiendo, ¿no? El puntaje también. Tiene la oportunidad de jugar la, en este caso, la Copa Sudamericana. Es un formato parecido a lo que pasa acá en la...
¿Qué le parece la... que se quiera copiar todo eso?
Me parece que mientras sea para mejorar, para tener mayores ingresos, para hacer crecer el fútbol, está bien. Pero hay que copiar, tratar de hacerlo de la mejor manera, ¿no? Copiar por copiar y bueno... si sale, sale, si no, no sale. No
claro,
sé.
También copiar sabiendo que acá las realidades son muy distintas, el tema de los precios, el tema de la final única y los candidatos, falta mucho todavía, pero algún candidato que lo ves ya para ganar el título de la Champions, aparte de Real Madrid, Barcelona, alguno que se mete en la pelea.
Bueno, yo lo dije, pero no sé si siempre se queda, ¿no? El Manchester City.
Manchester City.
Sí.
¿Crees que ahora con el técnico...
Habrá que ver, pero es que creo que esa es una asignatura pendiente, como dicen, del Manchester City, ¿no? Siempre se topa con el Real Madrid o el Barcelona y ahí se queda, ¿no?
Claro, difícil, pero tienen también un gran equipo. Habrá que ver lo que presentan estos clubes. Ya el próximo año, ¿no? En febrero tendremos los partidos de la Champions League. Se van acabando los torneos y, bueno, interesante seguir viendo el Mundial de Clubes, ¿no?
Para ver qué pasa. ¿Qué le diré? Para esta parte del mundo es medio complejo.
Claro, tiene que madrugar, pero digo el Atlético, el Real Madrid, de ahí ya se acaba, señor Ceballos, del campeonato acá. Bueno, lo mencionábamos en el tema nacional, lo dan por hecho ya el asunto de Angelito Mena al Cruz Azul. Sin
así embargo, es ya, jugador... en la cuenta oficial ya sí. De Cruz Azul ya lo ponen ya como jugador del... del Cruz ya, Azul de México, ¿no?
Difícil que se lo caigan, ¿no? Porque ya lo hicieron público.
Sí, ya parece que está todo cerrado, si no lo hubiesen hecho público, ¿no? Ángel Mena será jugador del Cruz Azul de México, ¿no?
Bueno, le deseamos lo mejor al ecuatoriano que también ha tenido su paso por la selección. Y bueno, jugadores que se quedan, que salen. ¿Qué será finalmente del caso de Herrera, de Stracualursi? Jiménez fue el primero en irse. Mondaini, Oscar Bagui, Jorge Guagua. Oiga, ¿lo deja Jorge Guagua y lo manda usted a Chilier? ¿Siendo directivo del Emelec?
No, yo creo que en Emelec creo que ha encontrado su sitio Gabriel a Chilier. Yo creo que va a renovar a Chilier. Se hablaba de Liga Deportiva Universitaria y ya claro, lo admitió Rodrigo Paz rotundamente eso porque estuvo Paz por llegar a Gabriel a Chilier a Liga Deportiva Universitaria en algún momento ya con un documento firmado. Sin embargo, el empresario por ahí... recibió más plata de Emelec y se lo llevó para Emelec, ¿no? Y ya...
Bueno, pero esto ha pasado con otros jugadores sí, en Liga, ¿no?
Me parece que también le pasó a Nacional con Jorge Guagua, que iba a regresar al Nacional, vino Emelec, le puso más plata y chaolín.
Claro, pero yo también lo dejara a Chilier, creo que más allá de que no está en su buen momento, para el medio es un defensa relativamente importante, por algo ha sido titular en la selección. Criticado, sí.
Muchísimo,
tal vez el más criticado de la selección, pero creo que hoy Emelec no tiene... A ver, lo tiene a Jordan Jaime, lo tiene a Pinillo, como proyectos, como jugadores que a futuro te van a rendir muy bien y pueden ser titulares en cualquier momento, lo han demostrado. Pero necesitas... Yo lo dejo a Chilier y a Jorge Guagua, creo que ya un gracias.
Otra de las noticias que sorprendió ayer es el tema de Daniel Librado Ascona, ¿no? Que,
por supuesto,
que firmó la extensión de contrato con Independiente del Valle, sin embargo ayer anunció que se va del conjunto del Valle por problemas problemas personales y se va a jugar a su país, ¿no? Así todo es. Parecería que apunta al Olimpia de Paraguay, donde también sería compañero de Fernando Jiménez.
Bueno, eso todavía no está confirmado. Habló el jugador en la mañana y expresó que no tiene acercamientos todavía con algún club, sino era por un tema
personal,
personal que se iba. Y muy triste, ¿no? Porque ya había renovado, el ambiente era bueno, estaba en la selección también. Y ayer el vicepresidente, el señor Deller, habló y dijo que ya no continuará. Esto porque fue condecorado el Independiente del Valle. Usted que dice que no hizo historia, no hizo nada, la asamblea lo condecoró, ¿no? Igual en el Palacio de Gobierno. Y no estuvo precisamente el arquero capitán y titular del equipo, por eso hubo el cuestionamiento.
Y acá también en la cuenta del Club Deportivo, la cuenta de Twitter del Club Deportivo Nacional, dice: el profesor Eduardo Favaro dirigirá a El Nacional en el 2017, éxitos en esta nueva etapa. Ha firmado la extensión.
¿Por cuánto?
Bueno, acá solo no dan los detalles. Solo
la siguiente temporada.
Me imagino que sí, ¿no? Dice en el 2017, ¿no? Pero y aquí está la fotito con el profesor Favaro, los directivos de Nacional. Así que Eduardo Favaro continuará al frente del cuadro militar, mi querido Aaron Heredia.
Así es, tenemos otro técnico confirmado, ya fue Almada, Alexis Mendoza,
Jorge Célico.
Célico, también el señor Arias hace rato. ¿Y cuál más, Sergio?
Técnicos confirmados, no. Me parece que
y renovados.
Y bueno, del Deportivo Cuenca se habla que Gabriel Schurer sería ya virtualmente el técnico que será cargo de el conjunto del Deportivo Cuenca y dicen que vendría el preparador físico es Subeldía, ¿no? Hermano de Luis Subeldía. Parece que es Gabriel Subeldía o Gustavo Subeldía, hermano de Luis Subeldía, ¿no? Así que así que ese sería el próximo técnico de el Deportivo Cuenca, lo que mencionan ya igual colegas de la en Cuenca, ¿no?
Bueno, habrá que ver qué sucede realmente. Algunos técnicos ya, al menos cuatro, confirmados para la siguiente temporada. Otros también confirmados que no seguirán, el caso de Aguinaga, ya lo hemos expresado. Y habló ayer el señor Esteban Paz luego de la reunión que tuvo con la Comisión de Fútbol y la dirigencia. ¿Y qué dijo, señor Ceballos? ¿Se queda, bueno, no se queda Aguinaga, pero se queda ya con algún nombre?
Bueno, hubo algunas especulaciones, porque ayer habló el señor Rodrigo Paz y dijo que había una posibilidad de negociación con Repeto. Finalmente, hoy en la mañana ya negó definitivamente el mismo Repeto en una entrevista. También dijo que no, por el momento no volverá al fútbol ecuatoriano, con eso cierra la puerta para volver a dirigir en el fútbol ecuatoriano, específicamente en Liga Deportiva Universitaria. Y los nombres que quedan, ¿no? Que se vienen manejando: Gustavo Munúa y Eduardo Domínguez. Y todo parece indicar que el elegido será Gustavo Munúa, que lo anunciarán el próximo día lunes. Y esto te digo porque también habló el preparador físico Alejandro Valenzuela, ya quizás también dando por ahí alguna pistita, ¿no? Y te digo porque Alejandro Valenzuela, como yo mencionaba ayer, ya trabajó en el cuerpo técnico de Fossati. Quizás por ahí se inclinó a la dirigencia de Liga Deportiva Universitaria, que además de ser un gran preparador físico, es un motivador sensacional. Y quizás por ahí se inclina la dirigencia de Liga Deportiva Universitaria, que es un hombre que ya conoce lo que es Liga Deportiva Universitaria, ya conoce seguramente a algunos jugadores y ya conoce lo que es trabajar en Liga Deportiva Universitaria, y por ahí le puede ayudar al técnico que no conoce el medio. Y esto, leí en las redes sociales, sí ha causado quizás un poquito de molestia, mayor tranquilidad en la hinchada, el conocer que viene alguien que fue en su momento muy muy querido, ¿no? Bueno, o es muy querido, ¿no?
El técnico no le deja totalmente tranquilo a la hinchada. No están contentos con un técnico que no tiene demasiada experiencia.
Sí, pero bueno, como te digo, digamos, un poco han bajado las revoluciones al conocer que viene una persona que ya estuvo en Liga, que le dio muchísimo a Liga en la preparación física.
Bueno, pero tú mencionas que es importante que conozcan los jugadores. ¿Y cuántos jugadores van a salir de Liga?
También habló el señor Paz, dijo que alrededor de unos 8 jugadores, me parece que mencionó, pero todo eso se conocerá a partir del día lunes. Y también obviamente ya se va a anunciar quién será el nuevo técnico de Liga Deportiva Universitaria. Todo apunta a Munoa, porque incluso ya el señor Esteban Paz, luego de la reunión de la Comisión de Fútbol, mencionó que ya está prácticamente trabajando, ¿no?, en los refuerzos del técnico, ¿no?
Sí, también mencionó que hay un tercer nombre que no le dio.
Era Repeto, pero ya está medio, ¿no? Está totalmente descartado.
Bueno, hasta la noche mencionó que estaba en conversaciones, no sabemos si era Repeto o no, porque él no lo confirmó así. Sin embargo, la hinchada un poco molesta, ¿no? Parece que todo lo que hace el señor Esteban Paz no le termina de convencer. Igual el caso cuando se mencionó lo de Achillier, ahora lo desmienten, pero algo tuvo que pasar, ¿no? Porque si sales a desmentir algo que es falso, realmente algo pasa en ese ambiente. Esperamos que sea el técnico que sea. Ambos no tienen demasiada experiencia, pero ojalá sea lo que Liga necesita, ¿no?
Más que hay una cosa también, Aaron, sí, leía un Twitter que me pareció, gracioso, ¿no? Porque si viene un técnico, quizás sin mucha experiencia, pero que tiene muy buenas referencias en cuanto al trabajo en el Nacional de Uruguay, y viene y no le das las armas suficientes, los jugadores adecuados para su idea futbolística, para hacer un buen trabajo, entonces no le puedes exigir tampoco mucho, ¿no? Como decía este tuit, decía, con esos jugadores que piensa traer la dirigencia de Liga, ni el Mago Berlín le saca de esta situación a Liga.
¿Y qué jugadores piensa traer?
Bueno, se habla de Ayrton Preciado, ahora está Alex Bolaños, prácticamente confirmado, entre otros, ¿no?
Entonces, ningún nombre interesante para Liga. Sin embargo, el caso de los extranjeros creo que va a tener mucho que ver el técnico.
Y ayer también se habló muchísimo, ¿no?, de Hernán Barcos, ¿no? Que,
claro, usted lo mencionaba.
Que igual Esteban Paz, luego de la reunión de la Comisión de Fútbol, le preguntaron acerca de ello. Dijo que sí, que había tenido una conversación, pero me parece que fue una conversación simplemente para ver cómo estaba su situación y quizás conocer qué de propia boca de Hernán Barcos, qué fue lo que el altercado que había tenido, ¿no?, con el técnico de Felipe, ¿no? Pero absolutamente nada más que eso.
Bueno, también ha de haber querido saber cómo está la situación económica.
Sí, pero no es que llamó para negociarlo, me refiero, ¿no?
Bueno, llamó a preguntar para algo.
¿Cómo estaba la situación de su contrato, la situación económica? Pero no es que le dijo te ofrezco tanto y no, eso al menos por el momento no ha sucedido.
Sí, jugador importante, también se habló que podría volver a Barcelona, creo que le caería perfecto. Sin embargo, no
descartó esa posibilidad, pero nunca se sabe.
Claro, igual lo hizo Bieler en su momento y luego casi llega a Barcelona. Difícil, ¿no? Este tema del delantero que no concentró con su equipo y no viajará con Vélez. Como mencionaba del altercado con el técnico, ya puede separarlo, ¿no? Finalmente del equipo, parece que no va a venir acá al fútbol ecuatoriano por el tema de lo que gana, es bastante. Y habló también Alfaro Moreno, ¿eh? Habló de Ceballos.
¿Qué dijo?
De Ceballitos Junior. Dijo que le ha pedido permiso a su padre para gestionar su regreso. Nunca fue jugador de Barcelona, sino que vaya, ¿no?, a Barcelona.
Al equipo de su padre, lógicamente.
Exactamente. Y su padre no estaba muy contento con eso. Y de igual manera Esteban Paz manifestó que es jugador de Liga, ¿no? El que sí podría salir y ha recibido una sanción fuerte es Luis Romero, que se habla para el Emelec.
Luis Romero, sí se habla para el Emelec. Habrá que ver qué pasa. Don Rodrigo no quiso revelar porque dijo que ya se tiene la lista de jugadores que van a salir, pero no la quiso revelar, que eso Esteban, se analizará.
¿No? ¿Esteban o Rodrigo?
No, estaba hablando hoy en la mañana Rodrigo Paz, que ya se tiene la lista, pero eso lo analizarán con la Comisión de Fútbol el día lunes, junto con lo del técnico, y darán a conocer qué es lo que va a pasar con algunos jugadores que se habla de que van a salir del plantel, ¿no?
Así es, jugadores que se quedan, jugadores que se van y los nombres que comienzan a sonar siempre, ¿no? Veremos qué pasa finalmente. Y bueno, creo que se va a insistir bastante con Ceballos a Barcelona, ¿eh? Creo que le caería bien. Sin embargo, el jugador en su momento, ya cuando estaba en la selección de su padre, él manifestó que siempre quiso quedarse en liga, ¿no?
Sí, él lo ha manifestado, que él respeta la voluntad de su hijo, ¿no? Claro, y además también que tiene un contrato de por medio con Liga Deportiva Universitaria. Si Barcelona lo quiere, tendrá que seguramente abonar una cantidad importante de dinero para, por decirlo así, romper ese contrato y que Ceballos pueda ir a Barcelona, ¿no?
Claro, se habló también del caso Jonathan Alves y se manifestó que no hay una oferta por él, sino hay varias, ¿eh? Va a ser realmente difícil que Barcelona retenga a su goleador y a su 9.
Oiga, y en otra situación también, antes le cuento, jugador de Barcelona, Ordóñez, se va al fútbol alemán también, ¿no?
Al fútbol alemán, ¿no? Ah, muy bien, por el jugador, una posibilidad.
Anderson Ordóñez viaja el lunes a Alemania para hacerse chequeos médicos con su nuevo equipo de ese país. El contrato sería por 4 años, dice acá nuestro colega Diego Arcos.
Bueno, esperamos que le vaya bien en un campeonato complicadito, ¿no? Alemania. Y hablando de Barcelona, ya se están agotando las entradas para su último partido. Los únicos boletos disponibles son en la General Norte y la Tribuna Este. Todas las otras localidades están agotadas.
Habrá una fiesta seguramente para el día sábado para que Barcelona dé la vuelta olímpica, ¿no?
Así es, partido difícil para el Aucas, no así para Barcelona. Y bueno, habló también Ceballos, manifestó cuánto han recaudado en el año, una cifra impresionante, ¿eh? Uno dice cómo se la sacan de las deudas. Bueno,
sin embargo, manifestó que todavía mantienen varias deudas, ¿no?
Por supuesto, pero se las han sacado y ya les dijimos aquí que en todo el año no han perdido un solo punto por este tema.
Sí, una situación bastante loable por parte de la dirigencia de Barcelona. Y quizás, bueno, escuchaba ahí por ahí algunos comentarios de algo que ha dicho el señor Alfaro Moreno, que quemen al viejito o algo así. Creo que me parece que el señor Alfaro Moreno hace quedar mal a todo el buen trabajo. Y ya no en esta ocasión, sino ya en otras 2 o 3 ocasiones ha manifestado cosas fuera de tono, ¿no?
¿Que quemen al viejito, dice?
Sí, ¿no? Hablaba de Liga Deportiva Universitaria, ¿no?
Bueno, si Rodrigo Paz le faltó el respeto a la institución de Barcelona, él le está respondiendo, supongo yo. Le dijo que era el menos malo, que sí, que no. Recuerde también eso, entonces creo que de los dos lados.
Oiga, a propósito, y antes de irnos a la pausa, está de moda, ¿no?, que jugadores que pasan, que están en actividad, se retiran e inmediatamente pasan a ser técnicos, ¿no? Rogerio Ceni se hace cargo del Sao Paulo de Brasil. Recién se retiró y va a ser el nuevo técnico.
Ah, mira tú, ese portero histórico, ¿no?
Exactamente.
Ya iremos con datitos.
Nosotros nos vamos a una pausita con esto, mi querida Pau, para volver con más información.
Es una luz de esperanza, católica es un oasis de paz, católica es caminante que avanza, católica es vida donde tú estás.
Son las ondas de la evangelización, pregonera de alegría, en todo lugar es la voz que te acompaña, que te invita a despertar. Tu radio es Radio Católica Nacional, Radio Católica Nacional.
Católica es vida donde tú estás.
Inicio del espacio publicitario.
Vivamos juntos el Adviento y preparemos nuestro corazón para recibir a Cristo, luz del mundo. Radio Católica Nacional te invita a escuchar la liturgia de la Corona de Adviento, los domingos 27 de noviembre, 4, 11 y 18 de diciembre, a las 8:30 y 19:30.
¿Ya reconoció la música? ¡Claro que sí! Somos En Su Punto. En Radio Católica 94.1 FM desde las 5 de la tarde.
Quito está de fiesta y celebramos sus 482 años de fundación trabajando. Inauguramos la extensión de la ecovía de Quitumbe a Huamaní para 180 mil quiteños. Compramos modernos 80 biarticulados y renovamos las 44 paradas del trole. Construimos el metro de Quito en 12 frentes de obra. Pronto empezaremos la construcción de los Quito Cables para mejorar la movilidad de los barrios altos. ¡Que viva Quito! Con más obras para celebrarla y vivir mejor. Alcaldía de Quito.
Fin del espacio publicitario.
A tu lado siempre, en todo lugar, en todo momento. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Así es, volvemos acá en Tablero Deportivo con más información, ¿no? Muchas, muchas novedades en torno al mercado de pases que ya se está dando en el mercado del fútbol ecuatoriano. Muchos jugadores que están por salir al exterior. También ya estamos.
Oiga,
acá con
se hablaba de un cambio en el Emelec de ¿cómo decía usted? Joffre Guerrón
por Ángel Mena y Cristian Huanca, pero al menos pues, no se ha dado, ¿no?
Dos por uno no es.
No se ha dado eso, al menos, ¿no? No sé si por ahí con Cristian Huanca vaya a suceder, que se habla que también lo quiere el Cruz Azul, ¿no? Por acá también ya estamos con Araí Vega, quien me acaba de bajar el volumen de los audífonos, así que, pero no importa, así que saludamos con Araí Vega. ¿Qué tal, Araí? ¿Cómo estás?
Sergio, Aaron y Paolita en controles, muy buenas tardes a toda la gente que está en sintonía. Y sí, hay ya algunos nombres por ahí que ya en esta época se empiezan a mover. Ahí me subieron mi volumen, gracias.
Usted me baja los videos.
Sí, hay algunos nombres y ya es la época en la que todo depende de muchas especulaciones. Desde los directores técnicos, que son pues los más propensos a dejar los clubes cuando los resultados no son los esperados, hasta los diferentes fichajes que hagan los clubes. Y me topaba con el tema en Twitter de lo de Alex Darío Aguinaga, que se tenían dos opciones, dos uruguayos y un argentino. Entre ellos el nombre de Pablo Repeto, pero el señor Esteban Paz ha dicho que por respeto a Alex Darío Aguinaga no se dará un nombre o no se oficializará una contratación hasta que Aguinaga termine su ciclo en Liga Deportiva Universitaria, lo cual pues muestra respeto por el técnico.
Es el tema que estábamos tratando antes de que entres de acá a la cabina. Ya lo decíamos, han quedado dos nombres, el argentino Eduardo Domínguez y todo parece indicar que el uruguayo Gustavo Munúa será el próximo técnico de Liga Deportiva Universitaria.
Difiero ahí porque Esteban Paz no dio el nombre de Repeto y dijo que era un técnico.
Todos conocen
del medio.
Que era Repeto,
pero no lo dio,
¿no?
Usted no.
Y es el nombre que estaba en carpeta también.
Pero no lo dio. Entonces por ahí puede ser otro nombre.
No, y ya quedó descartado ya. El mismo.
Yo no hablo de Repeto.
El mismo Repeto habló en la mañana y dijo que no va a volver al fútbol ecuatoriano, al menos al momento.
Bueno. El señor Ceballos, que tiene más información de liga que nosotros, lo confirma de esa manera. Sin embargo, no sé hasta qué punto el respeto a Alex Aguinaga. Sí se expresó muy bien Esteban Paz de Alex, pero ya hace tiempos que sabíamos que no se queda. Bueno, dice que ahora por respeto no va a dar el nombre hasta que dirijan la última fecha, ¿no? ¿Y qué será del futuro también de el Güero?
No sé, habrá
se
que...
hablaba del Nacional, pero no, ya hace rato.
No, a propósito, si no escuchó, señorita Araí Vega, el señor Eduardo Favaro acaba de firmar su renovación con el Club Deportivo Nacional, que en algún momento también teníamos información de que Eduardo Favaro estaba en carpeta para dirigir Liga Deportiva Universitaria, ¿no? Pero finalmente ya hicieron un descarte de algunas carpetas, ¿no?
Bueno, son cuatro técnicos que seguirán entonces al frente en el fútbol ecuatoriano hasta ahora.
Sí, es importante también destacar lo que hace el Nacional, que es retener a Favaro. Recordemos que tenía otras propuestas, sí, porque es un técnico que sin tener mayor nombre en el ámbito ecuatoriano, pudo llevar a cabo un proceso que a un equipo que peleaba la categoría o que se armaba supuestamente para eso, lo deja ya en Copa Libertadores y lo deja con un buen juego. Ahora, no sé si decir que el Nacional en la primera etapa fue mucho más regular que en la segunda, donde dio muchos puntos, se dio bastantes puntos en partidos importantes. El tema de Universidad Católica creo que lo pudo haber alejado mucho más en la tabla de posiciones con ese 2-1. Sin embargo, termina con algo que, bueno, creo que toda la gente recuerda, y no es que es el tema de la goleada, sino el tema de cómo se da el partido, porque juega muy bien el Nacional, tiene esto de Favaro, que es esa manito uruguaya, y es el ataque, ¿no? La ofensiva, y se ha visto eso. También hoy Michael Estrada, goleador del Nacional, fue intervenido quirúrgicamente en su rodilla derecha.
Todavía no está confirmada la continuidad de Michael Estrada, ¿no?
No se ha confirmado su continuidad. Sin embargo, pues la cuenta del club sigue siendo todavía parte del Nacional. No se le han dado nombres a otro por otros equipos. Y ha confirmado que ha salido muy bien de su rodilla derecha. ¿Qué hizo Favaro? Tener nombres jóvenes, con algunos por ahí ya de carrera, muy pocos, eso sí, y armar un buen planteamiento, hacerlos jugar de manera colectiva. Yo siempre digo que mucho brillo individual por ahí no hay, salvo Cristian Lara, que tiene pues una técnica indiscutible, pero lo demás a mí me parece que son cosas por pulir en lo técnico. De ahí las ganas y el físico de los jóvenes está, y eso es con lo que ha trabajado Favaro.
Y también habrá que pensar, porque lo escuchaba, me parece que es del coronel Landeta, ¿no? En la mañana, y decía que por ahí están pensando en la Tuca Ordóñez, pero todavía no.
Pero la Tuca Ordóñez la quieren llevar al Nacional desde, ¿qué? Desde hace 2 años, ¿no?
Pero no se han dado, supongo, las condiciones.
Claro, porque se especula bastante sobre la Tuca Ordóñez para el Nacional. ¿Pero cuántos años tiene la Tuca Ordóñez?
Me parece 32.
32, 33, ya es mayor, ¿no? Ahora, no sé si sería mucho mejor poder tener la continuidad de Mejía, tu goleador, como es, no, Estrada, sí, que es el que marcaba los
y
goles.
Está también el hermano de Marlon de Jesús, ¿no? Que igual podría tener alguna oportunidad,
Brian,
¿no? Y Manu Valda.
¿Manu Valda se va a quedar?
Dice que quiere quedarse, pero...
Él quiere quedarse, pero
están,
el dinero...
Están en el tira y afloja, ¿no?
Y de no ser, también escuchaba que podía regresarse a España.
Claro, es que si no se llega a un acuerdo...
Aunque
podría...
no sé, porque otros clubes podrían aprovechar. Recordemos que, bueno, lamentablemente ha sido un jugador que cuando lo ponías de titular en los 90 minutos no daba lo mismo que cuando iba al cambio, Manu Valda.
Pasa, ¿no? Con algunos jugadores que entran muy bien y luego de titulares les...
Me parece que eso pasaba con Franklin Salas, ¿no? Cuando entraba de titular quizás no daba lo mismo que cuando entraba,
sí,
al cambio y la gente lo vitoreaba, lo pedía, ¿no?
Podía, por ejemplo, Valda puede tranquilamente empezar ya a darle vuelta a un partido. Puede ser ya desequilibrante cuando las cosas no andan bien, o ser también quien concrete en el partido. Pero cuando se le dio las oportunidades como titular, bastante flojo. Después quedó ya para la banca, lo cual parece que no le ha molestado del todo al jugador. Porque otro diría, bueno, a mí no me hacen jugar los 90 minutos, no soy titular, busco más propuestas. Sin embargo, él quiere quedarse en el Nacional.
Sí, otro de los temas que por ahí había causado un poquito de polémica es el tema del señor Felipe Mejía, ¿no? Pero esta mañana ya... escuché que dijo, yo ya soy jugador de Independiente.
Independiente, sí. Independiente se llevó a Felipe Mejía. Ahora, en cuanto a Aníbal Chalá,
está en el Dallas.
En México.
No, en el Dallas.
Ah, se fue para esa liga.
En el Dallas va a ser compañero de el señor Grueso, Carlos Grueso.
Carlitos Grueso. Ahora, ¿qué tan bueno es ir en esta etapa de su vida a una liga que, pues, sabemos que no es del todo competitiva, ¿no?
Y le mencionábamos acá, tal vez, mira, a Carlos Grueso, premiado allá por ser un,
ajá,
gran jugador. Y bueno, pero no por estar allá tuvo las puertas en la selección, o tal vez haga un buen año allá. Y sin embargo, no tenga las posibilidades en selección. y es como estancarse un poquito, ¿no?
Sí, ahora también, bueno, Carlos Grueso ha sido muy criticado en, claro, en el tema selección, en ser pareja central de Noboa y en todo lo que se le ha dicho, ¿no? Pero a lo que yo me refiero es que para ir a esta liga, que sí es una liga que quiere establecerse con buen fútbol porque es conocida ya por comprar a muchas figuras a nivel mundial y llenarse de figuras. Pero no es del mismo nivel que jugar en Sudamérica, que jugar en México, por ejemplo, o que ir, claro, la aspiración de muchos, a Europa. Y me parece que Aníbal Chalá está muy joven todavía. Creo que cuando se fue el Potro Figueroa, por ejemplo, a esta liga, tú te esperabas eso porque ya había tenido su recorrido,
claro.
Ya estaba casi en el final de su carrera y es bueno para ellos. Pero para un jugador tan joven como Aníbal Chalá, no sé si fue una buena decisión.
Quizás lo que ahora buscan es, ya jugadores que, como tú dices, ya tienen su carrera, ya han pasado por varios equipos, es hacer plata, ¿no? Ya retirarse,
claro,
haciendo plata.
Es en sí ese tema.
O los jugadores van a Arabia, ya
o cuando pasaron. O a China. Pero porque sabes que ya tuviste una carrera, porque ya tienes tus años y porque en otros clubes primero no vas a ser titular y no vas a ganar lo mismo. Aníbal Chalá, si para ir a esa liga que no es tan competitiva, tal vez el dinero sí te llame la atención, se habría quedado en un club de acá. Podía ir a Emelec, donde sí habría tenido más minutos y sobre todo, yo creo que la aspiración de cualquier chico que está bien posicionado en el fútbol es que te tomen en cuenta para la selección. ¿Por qué? Porque tienes ritmo. Allá no sé qué ritmo pueda tener, qué competitividad. Sí, tal vez sea titular porque es joven, porque tiene condiciones, pero no es el mismo.
Bueno, quizás también porque ahí está ámbito. Carlos Grueso y Carlos Grueso es uno de los jugadores. No voy a utilizar esa palabra. Más queridos, pongámoslo
emblema.
Así, de Gustavo Quinteros, ¿no? Por ahí dijo, por ahí me junto con Carlos Grueso y tengo más chance de que me vea y por ahí tener una oportunidad en la selección, ¿no? Por
wow.
Ahí puede ser, ¿no?
Puede ser por el tema del compañero, ¿no? Pero creo que igual, consiguiendo con Araí, que quedarse en el medio en un club más grande le resultaba mejor.
Pero recordemos, a ver, ¿de qué juega Aníbal Chalá? La defensa.
Claro.
Ya, eso no ha sido. No creo que en el medio local no existan cambios para esa posición.
Bueno, creo que por ahí están. Hemos tenido últimamente
algunos
problemas, ¿no? Con en esa posición. Es defensa izquierdo,
sí,
Aníbal Chalá. Hemos tenido por ahí, quizás Walter Ayoví, ¿no?
Que nunca fue defensa.
Walter Ayoví,
está. Además, ni siquiera fue su puesto.
Está Ramírez también, queriendo salir.
Ajá. Que ya se le ha dado mucho nombre en la selección y no termina de despuntar.
¿Ramírez?
Sí.
Sí, creo que con su buena actuación, ahora le toca difícil porque tiene que demostrar ese nivel regularmente.
Sí.
Y sacarlo a Walter también es complicadísimo, el capitán, ¿no? De la selección.
Bueno, además de ser complicado. No hay que mentirnos y Walter todavía sigue siendo pieza clave.
Sí, no hay quien lo baje por ahí, ¿no?
De esa posición en el tema de selección ecuatoriana. Ahora, obviamente, el tiempo va a pasar y vamos a necesitar un recambio de ese lado.
Claro, yo creo que Walter ya no llega al Mundial.
¿No?
En un 100%.
Yo pienso que sí llega a este Mundial.
Vamos a ver, ¿no?
Obviamente igual, se necesita un recambio.
Sí, sigue en México y todas esas cosas.
Sí.
Por acá tengo lo que le comentaba y ahora parece estar de moda esto, ¿no? Lo que le comentaba al señor Heredia, dice, el ex arquero Rogerio Ceni fue presentado como nuevo técnico del Sao Paulo de Brasil, dice. El ex portero Rogerio Ceni, nuevo técnico del Sao Paulo, espera crear un equipo más fuerte para el 2017 después de una floja temporada este año, en la que el equipo quedó sin opciones para conseguir un billete para la Copa Libertadores. El ídolo y emblemático ex capitán fue presentado este jueves en Sao Paulo, donde expresó su deseo de permanecer mucho tiempo en el club, equipo en el que comenzó y finalizó su carrera como jugador. El Sao Paulo lo pasé por todo tipo de situaciones de glorias y fracasos. No espero ahora ser juzgado como atleta, sino como entrenador, aseguró Ceni, de 43 años, en una rueda de prensa, ¿no?
¡Súper chisme! ¡Chisme, chisme, chisme!
Me gusta eso, ¿no? Así que, bueno, esto de que los técnicos pasen, los jugadores pasen a técnicos de por decirlo así, de la noche a la mañana está de moda, ¿no? Y para relacionarlo con esto de la probable llegada de Gustavo Munua a Liga Deportiva Universitaria. La diferencia es que Gustavo Munua, Rogerio Ceni fue ídolo en Sao Paulo. Gustavo Munua acá viene a ser un nombre, ¿no?
Sí, un nombre que no tiene mucha experiencia, sin embargo acá yo recuerdo algo parecido, Fleitas, ¿no? En Emelec.
También,
sí,
¿no?
Sí, cierto. Sí.
Han habido algunos casos, ¿no? Pero quizás la gente, quizás el tema pasa porque Munua es un jugador que nunca ha jugado en el fútbol ecuatoriano, hizo su mayor parte en carrera en Europa, y entonces, claro, es un desconocido para nosotros, pero seguramente cuando llegó al Nacional, es jugador del Nacional, seguramente fue bien recibido, ¿no? Seguramente la gente lo quiere mucho.
¿A usted le gusta ese nombre para la liga, finalmente?
Como le dije hace un momento antes de que Araí llegue, si es que no le dan buenos jugadores, así venga el mago Merlín, no pasa
¿pero
nada.
¿Pero qué le pasa a Liga? Que no sé, muy enganchada del tema de sus años dorados, por así decirlo. Ya se especula sobre el tema Barcos por ahí.
Que Barcos, ya lo mencionábamos, se dio de casi se da de puñetes con el señor de Felipe, ¿no? Y por eso, y se hablaba de la posible salida de Barcos de Vélez, ¿no? Pero
sí, pero que también lo quieren en Brasil, creo.
Sí, hoy hay un montón de especulaciones,
bien,
¿no?
Sí, ahora, Barcos indudablemente uno de los mejores delanteros que ha tenido Liga Deportiva Universitaria y que ha venido al medio local. Lo decíamos en anteriores programas, y es que Liga se caracterizaba por tener muy buena mirada para los extranjeros y para fichar buenos extranjeros. En los últimos años ha sido donde este bajón y el tema clave ahora, hoy por hoy, es la llegada de Ibrahim Ávila, que no aportó absolutamente nada al conjunto blanco, pero no sé por qué Liga tiene que siempre llenarse, no de especulaciones, sí, de estas especulaciones del año anterior era Bieler, ahora es Barcos.
Ahora ha cogido esa moda, ¿no? La armar novelas, ¿no?
Pero ayer... ¿A qué se debe que como institución y como una de las mejores instituciones en cuanto a fichajes y armaje de equipos, ahora no tengas idea del medio internacional, de regresar a ver a Colombia, a Argentina, que sabemos que Argentina en la segunda división te juega un titular de acá?
Pero es que ese también es otro de los problemas, claro, te traes, es lo que está pasando con el técnico, claro, si te vas, te fijas en la segunda división del fútbol argentino y lo hinchaba a protestar, ¿por qué traen un jugador de la segunda división del fútbol argentino que no lo conoce ni el vecino?
Pero
¿no?
Por ejemplo, a Barcos, ¿dónde estaba antes de llegar a Liga? Creo que era del Olmedo,
sí,
aquí.
Luego,
pero
¿es cierto?
Estuvo en Europa,
estuvo
también.
En Olmedo, luego se fue
no, estuvo
a
en China,
China,
me parece.
Y luego vino acá.
Ya, pero se quejaban mucho por Barcos, ¿por qué? Porque su pasado futbolístico aquí era de un equipo que no tenía tanta historia. No llegaba después de jugar en el Melego, en el Barcelona, etcétera. Llegaba del Olmedo. Ramber Vera, me parece que también llegaba de un club pequeño.
Claro, de Aucas.
¿De sí, Aucas? Ah, bueno. Llegaba de Aucas.
Sí, me parece que
mucho
llegó,
nombre.
Cristian contaba, me parece, esa historia, ¿no? Que llegó en bus, llegó en alguna cosa a probarse en Aucas.
Ahí
y no era, y era delantero, era como
además,
delantero.
Y Ramber Vera hoy por hoy es uno de los nombres más queridos en Liga Deportiva Universitaria. Y Liga lo ve, porque Liga no se deja llevar no se dejaba llevar por la afición de querer nombres
claro,
exuberantes. Y llevaba un Ramben Vera salido de Aucas, un Barco salido de Olmedo, y los hizo poner en su mejor nivel. A eso me refiero. Hoy Liga parece que ha perdido esa visión de buscar en otros lados. ¿Y por qué te digo? En la segunda división argentina tranquilamente te juega un titular acá. Y no es por desprestigiar, pero es que el nivel aquí ha bajado bastante.
Sí, habría que
viene Huanca, por ejemplo, ¿no?
Es de Colón de Santa Fe, pero es de Colón de Santa Fe de Argentina.
Pero no era una figura.
No era una figura, no estaba jugando.
Y además, a raíz, no sé si me equivoque, pero a raíz de lo hecho en Liga, es que Ramber Vera es convocado a su selección, y Barcos también, bueno, Barcos fue suplente, pero también fue visto en la selección argentina. Entonces, tienes eso, ¿no? Y bueno, luego el tema Puch, digamos, también le salió por ahí, fue más un tema de Borghi que de Liga, pero no más, no ha hecho más Liga por buscar nuevos nombres.
Sí. Esperemos que ahora se corrija, ¿no? Como mencionaba ya, Esteban Paz ha mencionado que el técnico, pese a que todavía no se lo ha oficializado, ya está trabajando, como repito, parece indicar que Gustavo Munúa será el técnico de Liga Deportiva Universitaria. Ya ha indicado que está trabajando, buscando los refuerzos.
Bueno, ahora, por lo menos ha hecho las cosas medianamente bien, tomando en cuenta el año anterior, donde el armaje estaba en los jugadores antes que en el director técnico. Así que pues si hoy ya tiene un nombre en la dirección técnica, es bueno que así tanto directiva como entrenador puedan quedar de acuerdo en armar un equipo, ¿no? Y no sea algo impuesto.
Según escuché a Esteban Paz luego de la reunión de la Comisión de Fútbol anoche, decía que en la parte de extranjeros está trabajando el técnico, en los jugadores nacionales está trabajando la dirigencia, obviamente.
¿Y cuáles son los nacionales hasta ahora?
Bueno, por ahora Alex Bolaños, por ahí se dice que hay Ayrton Preciado.
El caso de Joao Rojas no lo confirmó.
¿No? Joao Rojas no ha confirmado.
¿De cuál Joao hablamos?
El de Aucas.
También lo querían para Melega, Joao Rojas.
Sí, hay un par de jugadores que se los disputan, me parece, entre Melec y Aucas. Entre Melec y Liga, perdón. Pero
claro, que son los que tienen más dinerito.
Los que quedarían fuera también, ¿no? De Liga, se hablan bastante.
Bueno, porque Daniel Angulo, que ya se fue, Bolaños, que ya se fue. El caso de Romero, que tuvo aquel problema que lo mencionábamos.
Tenorio.
Que quedaría fuera, Tenorio también. Pero todo eso, según dijo Rodrigo Paz, se conocerá el día lunes, ¿no? Junto con el nombre del nuevo entrenador.
Pero con esta mala campaña, Liga va a parecer un cernidero de gente, ¿no?
Lo que se apuesta me parece que es a un poco limpiar el equipo
además,
y
que
con
bueno,
gente
también,
joven, ¿no?
Y también que Liga de algunos nombres no podía rescindir así porque sí, porque todavía tenía un contrato, el caso
de hecho, Brian Alemán tiene contrato.
Bolaños. Bueno, Alemán tiene hasta el 2017, a menos de que lo manden por préstamo, ¿no?
Sí, si es que hay alguna negociación seguramente
le queda otra que mejorar su nivel.
Sí,
que
tendrá
lo
que
tiene.
Trabajar y vamos a ver cuáles son las medidas que toma el técnico, el nuevo técnico, que dicen que es una persona de carácter, ¿no?
Como ahora que las especulaciones de Alemán para Barcelona ya han desaparecido, ¿no?
Sí, yo creo que no va. Si se va a Alemán, se va quizás para Uruguay, para Argentina, probablemente, ¿no?
Y había un extranjero, me parece que
Benavides.
De Melec. No, de Melec, que lo llevaban a Macará, si no me equivoco.
Ah, eso también me parece que es otra de las especulaciones que se genera ya en esta época, es Marcos Mondaini.
Cierto, Mondaini, se hablaba
pero ya,
de Mondaini.
Pero ya ayer leía una información de que no es verdad eso, ¿no? Al menos por el momento no es verdad.
Bueno, es que ya lo decíamos aquí, ¿qué le conviene al empresario y al jugador? Decir me quieren por aquí, me quieren por allá, regar estas especulaciones y que después los clubes que en serio te quieran se apuren primero con el contrato y además, quién sabe, y aumenten la cifra que se piden, ¿no?
Claro.
Ahora,
que
hay un tema con un jugador igualmente de Barcelona con un pase de 4 millones de dólares.
Marcos Caicedo.
Eso también no se sabe, ¿no? Si Barcelona accederá, porque es bastante.
Claro, habrá que ver cuál es la gestión que hace para
la taquilla que tuvo en todo el año para pagar.
Lo que pasa es que no es solo la taquilla de esa, sino que tiene otras deudas también que lo están.
Claro, por supuesto, yo creo que no es prioridad un pase tan caro.
Claro, obviamente
no. Y aquí se quejan nomás por el millón, ¿verdad?
Sí, claro. Ceballos, cuando llegó Ceballos, dijo que de Alemán no lo renovaron, no hicieron la gestión porque, bueno, con la negociación que había hecho la dirigencia anterior por el pase de Alemán iban a tener que pagar cerca de 4 millones de dólares, ¿no? Entonces, obviamente Barcelona no estaba para eso, ¿no?
Claro,
y no está para
además
eso.
Que el pase de Alemán también fue una novela de quién en verdad tenía el tema del pase. Y pues ya iremos viendo, ¿no? Los armajes de los diferentes equipos. Llama mucho la atención cómo llegan también. Y no nos olvidemos, Macará y Clan Juvenil, los a quienes se les da, ¡uy, Dios mío! Y yo me olvidé mi saco. Y empieza a llover, ¿no? ¿Qué hacen los recién ascendidos y cómo se arman? Porque bueno, jugar
para no ser equipo de ascensores, ¿no?
Claro, y no sé por qué yo le tengo la más fe todavía a Clan Juvenil que a Macará. Tal vez porque uno tiene esa idea de lo hecho por
Independiente
del Valle, ¿no?
Y dicen que tiene mucha más hinchada el Clan Juvenil, habrá que ver, ¿no?
Antes de que Independiente tenga todo este buen papel en Libertadores, Cristian lo decía, tú vas al Valle, a San Golquí, te preguntan con quién te sientes más identificado y te dicen el Clan Juvenil.
Sí, habrá que ver, ¿no? Ya en la Serie A, el clásico del Hornado, como tú mencionabas, ¿no? Así que, bueno, esas son las novedades y la gente sigue a la expectativa de lo que va a pasar. También se habla de que Adrián Bone todavía está en duda en el Nacional. Y bueno, por ahí atando cabos, Independiente se queda sin arquero. Así que
Independiente,
Sebascona,
no firmó para 4 años.
Sí, pero tiene a Duce que tiene un problema personal y quiere regresar a Paraguay.
Oh, qué pena. Podría ser ahí tal vez visto
Adrián Bone, ¿no? Por eso decía, ¿no? Por ahí.
Y Hamilton Piedra. Bueno, Hamilton Piedra, no sé.
Se
hablaba de él para Liga, ¿no?
Habrá que ver, el lunes creo que van a haber varias novedades, ¿no? Incluso también en esto del Cuenca que yo lo mencionaba, ya se anunciaría también el nuevo técnico de Deportivo Cuenca. Se habla de Gabriel Schurer, que se lo anunciaría también el lunes, se anunciaría el nuevo técnico de Liga y se conocerán varias otras novedades, ¿no?
Sí, yo no dije lo del Cuenca porque no podía pronunciar el nombre, ¿no? Schurer, Gabriel Schurer.
Sí. Que, como lo dijimos, viene con el preparador físico desde hermano de Luis Ubeldía.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, ya tienen una cercanía la gente de Liga que extraña al príncipe.
No sé, va a ver. Usted le extraña al príncipe. La Vega decía que es guapo el príncipe, ¿eh?
Usted me dijo en el primer partido eso también, señor Ceballos. Pero bueno. Me fue bien, ¿no?
¿No le gustaba el príncipe a usted?
Más o menos, no me parecía mal. Me parece que tenía buena defensa.
Epa.
En liga.
En serio.
Para una buena defensa, pues para liga.
Había que ver, ¿no? Nunca me fijé.
¿Cómo? A ver.
No, pero usted lo seguía diciendo. Usted me dijo, vas a ver cómo
es que
guapo.
No, es nadie, pinta,
yo creo que es pinta. No, además que era de los técnicos más jóvenes.
Claro.
Sí, no, hay que destacar
eso. ¿Lo ha visto, no, usted?
No.
También es joven, 38 años. No digo.
También es príncipe.
No digo, por si acaso se vaya usted a enamorar, por si acaso.
No, gracias.
Y ahora.
Así que, bueno, ya creo que estamos ya con el tiempo, ¿no?
Así es, nosotros estamos llegando así.
Dani,
¿qué le pasa? Creo que se le cogió la lluvia ahí en controles,
sí,
al Dani, ¿no?
Me deja sorda.
Nosotros llegando a la parte final. Es todo de nuestra parte. Mañana seguramente conoceremos mayor información. Las novedades se irán dando. Y mañana les traeremos mayor información con nosotros. Ha sido todo. Muchas gracias.
Y lleve el paraguas para donde se dirija. Hasta mañana.
Chau, chau.
Chau.
Gracias por sintonizarnos. Nos encontramos el próximo programa con más información y entretenimiento.
No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter como @tablerodepor y en Facebook como Tablero Deportivo S.
La música y el buen humor serán una costumbre en las tardes de Radio Católica.